Bendiciones, que Dios los guarde y los bendiga en la verdad, conforme a su amor y benevolencia. Gracias a Dios nuestro Padre que nos da la fuerza para seguir adelante y vivir conforme a su majestad. Hoy es 17 de mayo del 2026, son las 11, perdón, las 10:50. Y pues, por la gracia de Dios, necesitamos un tiempo más para poder compartir de la palabra. En este caso, pues el título del tema de hoy es Un mismo sentir en oración. Hemos estado enfocándonos ahora en lo que es los versículos sobre lo que se conoce como la transfiguración. Ahí hemos iniciado ya que nuestro enfoque ha sido ver a Jesucristo e imitar a Jesús. En este caso, específicamente en la oración, ¿verdad? Por esa razón es el título del tema de hoy y también lo que vamos a leer, que ya lo hemos leído, o sea, comenzamos hace 2 semanas con la parte de la transfiguración, ya habíamos hablado de otros temas de oración con relación a Jesús y por esa razón es el título de hoy, Un mismo sentir en oración. Así que vamos a orar para entregar el tiempo al Señor y que Él sea glorificado y honrado en esta hora. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos hoy para dar gloria a tu nombre. Para que nuestro corazón se alegre en tu salvación, podamos adorarte en espíritu y verdad y podamos reconocerte eternamente. Queremos hoy darte la gloria, la honra y queremos recibir de ti tu sabiduría y revelación y que nuestro entendimiento sea abierto. Que el enemigo no nos quite la semilla, sino que podamos ir conforme a tu misericordia y a tu piedad. Te lo agradecemos, Señor y Salvador. Ayúdanos a habitar en tu plenitud y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Queremos hoy adorarte y bendecirte y prepararnos como una virgen pura, sin tacha y sin mancha, para esperar a tu venida, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Pero, muy bien. Ok. Declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho. Y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, listo. Vamos a iniciar. Ver si me pasa esto. Perdón, hay que a veces pasa que me saca de ahí. Voy a hacer lo mejor a la próxima. Ahí está. Perdón, Ayla. Dale. Ok, entonces como mencionamos el título es un mismo sentir en oración. Ahora, hemos estado mencionando Lucas 11:1, lo vamos a leer. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Hemos estado hablando de este versículo como nuestra base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos sobre imitar a Jesús en oración. Porque regularmente a veces aprendemos de lo que Él enseñó y está excelente, o sea, no estamos menospreciando, desacreditando esa parte, sino que estamos hoy viendo lo que Jesús enseñó en diferentes partes, como el Padre Nuestro y también en Lucas 11, 12 en adelante. Pero también hemos querido ahora ver la situación de qué es lo que Jesús vivió en oración para nosotros también aprender de eso. Y que recordemos que podemos aprender de lo que vemos o de lo que vimos. Jesús dijo, yo todo lo que hago lo vi hacer a mi padre y yo todo lo digo de lo que oí decir a mi padre. Entonces ahí habla de dos cosas, de lo que oyó y lo que vio. Ok, entonces por eso dice acá, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar y después de su vida de oración, traslada la enseñanza de oración. Entonces una cosa es la vida. Y otra cosa la enseñanza, pero obviamente van relacionados, ¿verdad? Por eso que Jesús mencionaba sobre los fariseos, que ellos solo enseñaban, pero no vivían. Pero Jesús vivía y enseñaba. Entonces, por esa razón es de que también el otro que hemos mencionado es que antiguamente lo que se hacía era seguir al rabino, no solo para escuchar sus enseñanzas, sino también verlo a él. Y aprender de él, ¿verdad? En sus acciones, actuar y otras cosas, por observación y por aprendizaje. Igual queremos hacer nosotros, ¿verdad? Ok, Entonces vamos a entrarnos aquí un pequeño lo que hemos venido leyendo de Lucas capítulo 9 del 28 al 36. Dice de la siguiente manera, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. 30. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 31. Quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. 32. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. 33. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. 34. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. 35. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo amado, perdón, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. 36. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días, no contaron nada de lo que habían visto. Muy bien, esto es lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido leyendo de lo que es, o lo que se conoce como la transfiguración. Ya que en otros pasajes, tanto en Mateo como en Marcos, se menciona literalmente la palabra transfiguración, que ya lo vimos hace 2 semanas. Pero este escenario tiene muchas partes que podíamos observar o que Dios nos podía mostrar, y que ciertamente una de ellas que vimos la semana pasada era el testimonio del Padre en oración, porque prácticamente Jesús estaba orando y los discípulos vieron a Jesús transfigurado, y el Padre en ese momento, que era un momento de oración, no era cualquier momento, porque la idea de subir al monte era orar. Entonces el Padre testifica: oigan a mi hijo, en la oración, ¿sí? Entonces estos casos o este escenario de la transfiguración, que obviamente a veces nos podemos enfocar más en la parte de la transfiguración, pero también nos está mostrando una idea principal de la oración. Por eso que he colocado Lucas, porque si nos damos cuenta en Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, es de que Mateo y Marcos colocan la transfiguración, algo así como que se presenta a Jesús y se transfigura enfrente de ellos. Pero Lucas no. Lucas lo muestra como que Jesús, junto con los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, suben al monte, se ponen a orar, los cuatro, por así decirlo, solo que obviamente Pedro, Jacobo y Juan les vence el sueño, pero Jesús sigue orando. Mientras Jesús sigue orando, se comienza a transfigurar. Pero no es que Jesús haya hecho una señal o haya hecho algo con las manos, sino que simplemente por la gloria que está siendo ministrada en él, comienza a manifestársele. No es como que él de repente diga: Jesús, ahorita me transfigure, y se transfiguró. Él seguía orando. Ese fue algo que pasó durante la oración, y cuando se despierta Pedro, Jacobo y Juan, lo ven en gloria. Pero no fue que Jesús dijo: ahorita me transformo para que me miren. Entonces, pero también en este suceso es lo que ocurre cuando dice que, cuando se transfigura, dice: y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Claramente sabemos que pueden haber muchas interpretaciones acá, pero yo me quiero enfocar en una parte, la parte que dice que hablaban con él. Y luego nos aparecen que está Moisés y Elías. Dice, hablaban con él. ¿Qué podían estar hablando con Jesucristo? Y eso es muy importante, porque cuando nosotros hablamos con personas, regularmente buscamos tratar temas en común. Buscamos tratar temas prácticamente que nos agradan a ambos. Es como cuando uno se junta con alguien, por ejemplo, para hablar de la palabra de Dios. Hay otra gente que se junta para hablar de fútbol. Hay otra gente que tal vez se puede juntar para tratar temas de la universidad. o de alguna comunidad, o sea, se hace un énfasis en algo y se habla. No se puede hablar con alguien a veces si hay diferentes temas, a veces que no pueden estar en un mismo común acuerdo, ¿verdad? Uno quiere hablar de fútbol y el otro tal vez quiere hablar de política. Entonces, no, ¿para qué juntarse con él si van a hablar cosas diferentes? Inclusive si de repente una persona le quiere hablar de política a la persona que juega fútbol, pues no le va a poner atención, porque él no quiere eso, él quiere hablar de fútbol, no de política, ¿verdad? O viceversa, el otro está hablando de fútbol y el otro no le interesa, el que quiere saber de política. Entonces aquí nos hablan algo muy importante, el mismo sentir o andar en una misma comunión. Y por eso también quiero leer acá Amós, dice lo siguiente, andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Otra vez, andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Entonces aquí nos muestra algo que nos hace una referencia entre la relación entre Jesús, Moisés y Elías, que ellos no están juntos solo por un azar del destino, porque tiraron unos dados, sino que hay algo importante de lo cual Dios nos quiere hablar en este escenario, porque hemos mencionado en otras ocasiones que cuando hablamos de la oración, o cuando hemos hablado de Jesús y la oración, a veces mencionábamos de que no miramos qué decía Jesús en oración o qué pasaba en oración en escenarios como Marcos 1, cuando dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana, que se muestran malas acciones de Jesús. O en otros casos, por ejemplo, cuando dice que Jesús oraba toda la noche. O en los otros casos, cuando dice que Jesús buscaba orar. No miramos qué pasaba en esos escenarios cuando durante su oración. Pero este caso en particular con la transfiguración, sí se muestra qué está pasando y un escenario particular, porque no tampoco significaba de que Moisés y él se le aparecían siempre. La transfiguración, como mencionamos, sí podría pasar que él sí era continuo, que le podía pasar eso, pero obviamente solo lo vemos aquí una vez. Ahora, ¿por qué señalo esta parte? Porque aquí dice claramente que están hablando con Jesús. ¿De qué están hablando con Jesús? ¿En qué se están poniendo de acuerdo o qué tema están tratando? Porque es un tema de afín, ¿verdad? Es un tema que a todos les corresponde tratar en una misma manera de pensar. Y vamos a hablar aquí también este otro versículo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La actitud habla de ambas maneras, tanto la manera de sentir como la manera de pensar. Eso se habla en la palabra actitud. La Biblia de las Américas lo deja ver un poquito más claro, porque otras traducciones que dice haya esta misma manera de sentir y otras dicen haya esta misma manera de pensar. Pero cuando se habla de actitud se habla de las dos cosas, sentir y pensar. Entonces aquí nos habla que nosotros tengamos esa misma manera de pensar o de sentir que nos lleva a llevar a un mismo camino. ¿Por qué? Porque cuando aquí en Filipenses 2:5 se habla de un mismo sentir o una misma actitud y dice que Jesús se despoja de todo, toma forma de siervo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz y luego Dios lo glorifica, ¿verdad? Entonces nos muestra de un camino que hay que seguir. Y cuando Pablo dice, hay esta misma manera de sentir o esta misma actitud, está hablando de que si nosotros tomamos ese mismo sentir, esa misma actitud, vamos a tomar los mismos pasos, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, nos vamos a despojar de todo, vamos a tomar forma de siervos, vamos a ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, y después Dios nos va a exaltar, en el sentido de que nos va a dar, por honrarlo a Él, vamos a ser honrados. Entonces aquí muestra un mismo camino. Entonces, obviamente, cuando uno va a tratar de temas, o cuando uno va a hablar con alguien, en este caso en particular, Moisés y Elías, están hablando de Jesús en un mismo sentir, en un mismo fluir. La pregunta sería, ¿cuál es este mismo sentir y cuál es este mismo fluir? Porque no andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. O en, como dice la Biblia, dos o mejor que uno, pero también dice que una cuerda de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y aquí hay una pequeña pista, ¿verdad? Versículo 31. Dice, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. O sea que había un tema muy puntual. ¿Cuál era? La partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. O sea que había un tema de conversación y este tema de conversación iba relacionado a qué? A una partida. Y esto nos llama mucho la atención porque nos deja ver también el mismo sentir que pudo haber en Moisés y el mismo sentir que hubo en Elías, que es el mismo sentir que hay en Jesús. ¿Por qué lo menciono? Porque también acá vamos a ver que la palabra que aparece en partida, que aparece en el griego, es la palabra que se conoce como éxodo. Perdón, ahí está, éxodo. Aquí la palabra que se usa para partida se utiliza para éxodo. Entonces, cuando uno comienza a ver la relación con Moisés y la relación con Elías, o por lo menos con Moisés, puede ser un caso como que muy algo más marcado y más entendido, porque obviamente cuando uno piensa en éxodo, automáticamente piensa en el segundo libro de la vida, que es el libro de Éxodo, cuando Moisés toma al pueblo de Egipto y lo lleva hacia Canaán. O sea, Dios a través de Moisés toma al pueblo en liberación para sacarlo y llevarlo hacia Canaán. Pero en el caso de Elías podría ser un poquito de entender, así que con Elías puede haber un éxodo, por así mencionarlo. Pero si ya lo vemos un poquito más en un sentido espiritual y un entendimiento, que obviamente la idea de Moisés era salir de una esclavitud o de un régimen, por así decirlo, del mundo, porque eso representa Egipto, del mundo, de un sistema prácticamente de este imperio faraónico, para ir a una tierra donde realmente el reinado o el imperio iba a ser conforme a Dios. Esa es la idea del el hecho del éxodo, salir de las tinieblas a la luz admirable, si lo queremos llamar de este ámbito. Como nosotros hemos sido rescatados de Dios, salir de las tinieblas hacia la luz. Eso fue lo que habla Pedro. Entonces, es salir del imperio de Egipto para ir a la tierra prometida. Es un éxodo, una salida. En el caso de Elías cambia un poco porque Elías ya nos habla de un sistema que ya está en Canaán, una nación que ya está en Canaán, o en este caso ya está lo que se conoce como Israel o Judá, perdón. Pero aquí hay una diferencia, que el pueblo se había vuelto atrás, el pueblo se había sumergido en una apostasía, en prácticamente rendirse a los Baales, inclusive no tener esta encrucijada si servir a Dios o no. Pero si nos damos cuenta, también nos lleva a la misma el punto de contexto de salir de las tinieblas para regresar a la luz de Dios. Porque ellos estaban, o no sabían, como dice la Biblia también, que estaban divididos entre dos caminos. No sabían si declarar a Baal como Dios o declarar a Jehová como Dios. Por eso que cuando Elías hace descender fuego del cielo, es una idea de marcar de que Jehová es Dios y que la persona salga de la oscuridad de los Baales para que vaya hacia la realidad de la verdad de Dios, o en este caso de Jehová. Entonces, si nos damos cuenta, ambos, tanto Moisés como Elías, están mostrando esta transición de tinieblas a luz. Solo que uno lo dirigimos en el sentido del mundo hacia Canaán, o de Egipto a Canaán, o de las tinieblas del mundo hacia la luz de Dios. Pero en el caso de Elías pasa lo mismo. Salir de las idolatrías, de la apostasía, para regresar al camino de Dios. En ambos casos hay una partida, salida de las tinieblas a la luz, si lo resumimos de ese sentido. En el sentido del caso de Cristo es lo mismo, porque recordemos que cuando Cristo no vino a un lugar donde había luz, donde habían personas realmente dedicadas plenamente a Dios. Él se topó con una realidad de personas buscando sus propios intereses, como lo que es el fariseo, saduceo, herodiano, y muchas otras personas. Claramente habían algunos tal vez bien bajo la esperanza de lo que es el Mesías, pero no todos estaban bajo la verdadera idea de la búsqueda de Dios. Por eso que también tuvo que venir, Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista para preparar un pueblo para Jesucristo. Porque esa es la idea del ministerio, por así decirlo, de Juan el Bautista, ¿va? Preparar el camino para el Señor, enderezar sus veredas. ¿Qué significa enderezar? Que estaban torcidas. Porque ¿cómo voy a mandar yo a enderezar algo que está enderezado? O sea, no se puede. O sea, que estaban perdidos, había oscuridad. Por eso que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y la idea del sentido de Jesús también es de que Él, al morir en la cruz del Calvario, nos va a trasladar de las tinieblas a la luz admirable. Por eso que cuando uno cree en Cristo, uno es, la Biblia dice que él, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si nos damos cuenta, Moisés es una idea de salir de las tinieblas a la luz. Elías, también de las tinieblas, de la idolatría, de la apostasía, de andar en las tinieblas de Baal hacia la luz de Cristo y la realidad de Dios. Y vemos a un Jesús que hace lo mismo, trasladar prácticamente a todo un pueblo, pero espiritual, de las tinieblas a su luz admirable. Están los tres en un mismo sentir. De las tinieblas a la luz, Moisés, Elías y Jesús, los tres de las tinieblas a la luz. Y los tres están hablando de la partida. Los tres están hablando del éxodo. ¿Qué éxodo? De las tinieblas a la luz. Están los tres en un mismo sentir espiritual, por así mencionarlo. Obviamente lo estoy mencionando en figura, pues porque obviamente ellos están poniendo a hablar de ciertas cosas de la cruz o los acontecimientos, pero lo que quiero resaltar, como dice la Biblia, como dice el libro de Hebreos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender? Cuando personas se juntan, ¿a qué se juntan? Inclusive a veces cuando uno se sienta a hablar con personas, a veces uno quiere andar buscando qué, de qué tema tratar, qué le va a gustar a la persona para hablar de ese tema. Porque obviamente si yo me pongo a hablar de mecánica y la persona es abogado, pues como que no hay algo que va a regir, ¿verdad? Entonces hay una relación, hay un mismo sentir, hay que estar andar en un mismo camino. ¿Y qué nos quiere entender esto con la oración? Por eso la idea es esta, pues no es hablar necesariamente solo de Moisés o de Elías o de Jesús, de que se pusieron ahí a hablar o que se pusieron a orar, sino que el sentido también como nosotros, qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, de lo que nosotros debemos estar en un sentir en oración. Y si tomamos esta idea de hablar, porque recordemos que cuando hablamos de orar, estamos hablando también de hablar, por eso se dice que orar es hablar con Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios quiere que cuál sea nuestro tema de conversación en oración? ¿Cuál debería ser nuestro sentir en oración delante del Padre? Y vemos, o por lo menos según lo que yo entiendo acá, nuestro tema de conversación debería ser un éxodo. Es decir, en pocas palabras, que nosotros salgamos de cualquier pecado, de cualquier oscuridad, de cualquier dominio que podamos tener del mundo en nosotros, para que estemos en la plenitud de su reino. El tema de conversación nuestro en oración debería ser que nosotros dejemos cualquier idolatría o cualquier mover o cualquier tipo de apostasía que nos pueda estar dando, como en el caso de Elías, ¿verdad? Cualquier tipo de influencia jezabélica, y que nosotros nos vayamos a una realidad, si lo queremos llamar así, profética, a una verdadera adoración en Dios, que no estemos cavilando entre dos deidades, por así decirlo, o entre una, por ejemplo, una idolatría hacia algo y una adoración a Dios. Porque a veces se ve prácticamente en la vida de algunas personas cómo a veces pueden estar adorando a Dios, pero también adorando otras cosas. Porque recordemos de que Acab, que está en la figura de Elías, él prácticamente estaba colocando a Jezabel como aquella que lo dirigiera y lo guiara. No fue Dios el que quiso. No fue a Dios el que quiso colocarlo. Inclusive cuando vemos a Elías, Acab de alguna manera quería volver a Dios, pero Jezabel lo estaba impulsando a que no lo hiciera. Entonces, él estaba idolatrando a Jezabel en lugar de estar colocando su gobierno en Dios. Entonces, vemos de que hay personas que tienen lo mismo. Pueden estar yendo a la iglesia, pueden estar orando, pero también tienen otras influencias de las cuales necesitan salir e ir en pos de Dios. Es decir, un cambio de tinieblas a luz. De igual manera nosotros, como el caso de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, ¿qué nos dice a nosotros? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y eso qué significa? Salir, negarse al mundo e ir en pos de Dios. Salir de las tinieblas e ir a la luz. Por eso que también vemos en el libro de Santiago, dice que a todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué hay en el mundo? Tinieblas. ¿Qué quiere Dios? Que nos vayamos a su luz admirable, que salgamos de la enemistad de tinieblas que tenemos y que vayamos a la luz con Él. Que ya no habitemos ni caminemos en tinieblas. Por eso la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la idea es buscar ser crucificados, porque la crucifixión significa el éxodo para ir hacia la luz, salir de las tinieblas y entrar en la luz. Pero también bajo la idea de la perspectiva de que Jesús dijo, cuando aparece en el libro de Hechos, que dice, así mismo como se fue, así mismo volverá. Y la Biblia nos habla claramente de qué, de lo que se conoce como el arrebatamiento. ¿Qué significa? Que Cristo pronto volverá y que nosotros seremos tomados. Nosotros también tendremos un éxodo. ¿Y cómo nos requiere Dios? Que estemos sin tacha y sin mancha, que permanezcamos en su luz. No que nos permanezcamos en Egipto, ¿verdad? No que permanezcamos sirviendo a Baales, sino que la Biblia dice que Él procura presentarse con su esposa sin tacha y sin mancha delante de Él. Que hemos hablado también la iglesia de Sardis. Con la iglesia de Sardis le dice Dios que guarde sus vestiduras, que las santifique, que se recuerde de lo que se le ha hablado y que se ponga que lo ponga en práctica. No sea que Él venga como ladrón en la noche y no se entere de que Él vino. Entonces Dios está diciendo, mira, yo vengo en mi venida. Yo vengo para darles un éxodo, por así decirlo. Pero tienen que estar preparados. Es decir, de que nuestro sentir en oración, como Jesús, como Moisés, como Elías, debe ser buscar la oración para salir de las tinieblas a la luz, para estar preparados para el éxodo que nos va a tocar en la venida de Cristo, para estar preparados para ello. Pero cuando nosotros a veces vamos a orar, a veces no vamos a orar para el sentir de salir de las tinieblas e ir a la luz, o estar preparados para su venida. A veces nosotros vamos a orar simplemente para que Dios nos dé cosas terrenales. Y por eso que hay mucha gente que se queja, ¿verdad? Porque dice, no, hermano, lo que pasa es que oro y no funciona. La Biblia dice, pedir y se os dará, y eso no funciona. ¿Por qué? Porque, como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, ¿qué hace la persona? No va a orar con el sentido de quitar la tiniebla que hay en él para ir hacia la luz. No va con el sentido de buscar a Dios para estar preparado para la venida de Cristo. La persona va a orar para amar y disfrutar de este mundo. La persona va a orar para mantenerse en Egipto. Las personas van a orar para mantenerse sirviendo a los Baales, solo que con los beneficios del reino, por así decirlo, ¿verdad? Es como querer tener doble ciudadanía. O sea, tengo los beneficios de una nación y tengo los beneficios de otra, cuando me conviene, ¿verdad? Por eso que hay algunos países que solo le piden a uno renunciar a la otra ciudadanía, ¿verdad? O sea, por ejemplo, creo que, no sé si está España, sí permite una doble ciudadanía, es decir, que yo puedo ser, hagamos de cuenta, ciudadano español, pero también guatemalteco. Pero hay otros países, no sé si estoy mal, creo que es Japón. Si yo me hago ciudadano japonés, yo tengo que renunciar a la ciudadanía guatemalteca para poder volverme ciudadano japonés. Entonces yo pierdo, si lo queremos llamar así, los beneficios y derechos de Guatemala para optar por los derechos de Japón. Pero en el caso de España, si yo me hago ciudadano español, yo tengo los beneficios de vivir ahí y también los de Guatemala. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que a veces nosotros, como personas, queremos seguir con los aparentes beneficios del mundo y también los beneficios que puede haber en el reino de Dios. Y eso no se puede. Por eso que él habla de un traslado de las tinieblas a su luz. Es decir, abandonen la ciudadanía de Egipto, la ciudadanía que tenían en el mundo, porque ahora tienen la ciudadanía en los reinos de los cielos. No pueden andar en las dos ciudadanías, porque tienen que salir de allí. No tienen que buscar refugio allí. Pero lastimosamente la persona o nosotros a veces queremos buscar refugio en Egipto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jeremías. Cuando leímos, creo que es Jeremías, no me recuerdo si es 42, Cuando hablamos de eso, cuando las personas le fueron a pedir consejo a Jeremías, diciendo, mire, pregúntale a tu Dios qué nos dice. Y Dios dice, quédense aquí, pero ellos decidieron irse a Egipto porque en Egipto pensaron que iban a tener un refugio. También vemos el caso de, también en el libro de Jeremías, cuando una persona que era profeta similar a Jeremías, pero él por la persecución huye a Egipto. Y en Egipto lo capturan y lo traen de vuelta a Jerusalén y lo matan. Entonces, ¿qué pasa allí? A lo que voy está que cuando nosotros a veces vamos a orar, no vamos con la idea de salir de las tinieblas a la luz admirable. Vamos con la idea de mantenernos en tinieblas, pero pensando que Dios va a suplir todas las cosas en nuestras tinieblas. Por eso que hay personas que dicen, Señor, dame una esposa o un esposo. Pero lo que piden no es necesariamente una ayuda idónea. Lo que están pidiendo es alguien a quien idolatrar. Porque piden, ah, Señor, dame una mujer, como que fuera carro, ¿va? Último modelo, en el sentido que fuera una modelo de las pasarelas de modelaje. Pero él, ¿qué está pidiendo? Él está pidiendo una mujer a quien idolatrar. Está pidiendo un Dios prácticamente. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo se la va a dar? Pues, porque para Dios está diciendo, mira, me estás pidiendo un ídolo, me estás pidiendo a quien adorar, no me estás pidiendo a mí. Más aún cuando la gente dice, Señor, dame. Antes de que tú vengas, me quiero casar. No, no vengas hasta que yo me case. Hay gente que se atreve a decir eso. Y hay gente que es más, lo postea en internet. Algunos dicen, es que lo dicen por broma. No, no es broma, lo están diciendo en una realidad. Entonces, ¿qué le están poniendo ellos atención? ¿Le están poniendo atención al éxodo, en el sentido de estar preparados para la venida de Cristo? No. Ellos quieren permanecer aquí y disfrutar lo que hay aquí. No quieren un éxodo. No quieren salir de las tinieblas, quieren disfrutar de sus tinieblas, pero con los beneficios del otro reino. Y esto no va a funcionar de esta manera. Entonces Dios quiere que nos arrepintamos realmente. Por eso se habla de salir de las tinieblas a la luz. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Entonces cuando uno va a orar, no está en el mismo tema de conversación que Moisés, el mismo tema de conversación que Elías, el mismo tema de conversación que Jesús, ¿verdad? Y por lo tanto, el mismo tema de conversación que le compete al Padre, de salir de las tinieblas a la luz admirable. Vamos sobre otro sentir, sobre permanecer y disfrutar de este mundo, que inclusive lo menciona Pablo en 1 Corintios 7, dice, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutare, porque el tiempo está cerca, porque eso es lo que menciona Pablo en 1 Timoteo 7, cuando hace referencia a muchas cosas, entre ellas la relación entre parejas, ¿verdad? Dice el que esté alegre como que no estuviera, el que esté triste como que si no lo estuviere, el que estuviere casado como que si no lo estuviere, el que disfruta de este mundo como que si no lo disfrutase, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Dando a entender de que nuestro enfoque es la venida de Cristo, el éxodo, por así decirlo, el hecho de que vamos a salir de acá en el arrebatamiento y en las bodas del Cordero. Y claramente también eso da a entender pues la transición que va a haber del reinado de las tinieblas y el imperio del anticristo para lo que va a ser el reino milenial y luego el reino eterno. Entonces vemos de que ese debería ser nuestro sentir en oración, pero a veces no buscamos eso. Inclusive en el ámbito, si lo queremos llamar así, ministerial, ¿verdad? La gente, Señor, dame un ministerio. ¿Para qué quiere un ministerio? Para que lo alaben, lo idolatren. ¿Para qué quiere? Ah, Señor, si queremos sanar, liberar, ¿para qué? Para que lo idolatren. Para dar como que sentido que tiene poderes, o realmente es para enseñarle a las personas que deben apartarse del mal camino y para validar la palabra que están predicando, porque la idea de las sanidades o liberaciones no es solamente para, ay, pobrecita la gente está enferma, o pobrecita la gente necesita ser liberada, sino porque tienen que creer a la palabra de verdad. Hay una palabra del reino que es arrepentimiento y de que para establecer esa palabra o para que crean esa palabra, Dios ha dado estos dones o estos poderes, lo que la Biblia conoce como los dones espirituales, para que la persona crea y se arrepienta, no que quede en este mundo. Porque si alguien puede venir y sanar, ciertamente, así como ahí ha habido testimonios, que la persona le devuelven sus dos brazos y se va a la cantina a beber con los dos brazos. Ya no bebe con un solo brazo, sino que ahora bebe con los dos, ¿verdad? Se embriaga con los dos. Entonces la idea es llevarlo a un arrepentimiento, a un cambio, a una salida de las tinieblas, a un éxodo de las tinieblas hacia la luz de Cristo Jesús. Este sentir tenemos que tener nosotros y por eso se relacioné también Filipenses 2, 5, porque cuando dice, hay esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, en los versículos que sigue dice que no teniendo forma de Dios, se tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, que Dios, estando en gloria, no se consideró en esa gloria, sino que se despoja y toma forma de hombre y de siervo. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos cosas que realmente no valen la pena. Dios tenía una gloria que valía la pena ahí arriba. Nosotros no tenemos, ¿qué tenemos? Vanidad de vanidades, todo es vanidad de lo que hay debajo del sol. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que de esta vanidad tenemos que despojarnos. Lo único que tenemos son pecados, maldades y otras cosas que son terrenales, que no son eternas. Debemos despojarnos y tomar la figura de Cristo y de siervos e ir camino hacia la cruz. Porque la cruz es la única manera de salir de las tinieblas. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? La negación de algo. Porque ¿a quiénes crucificaban? A los que prácticamente se rebelaban en contra del imperio. En este caso, el imperio romano. Y el hecho de ser crucificado significaba, miren, él está yendo en contra del imperio. Y lo mataron. Porque él les representa. Por eso que la idea de crucificarlo era para que las personas que se rebelaran lo vieran y dijeron, bueno, no, mejor para yo recibir ese castigo, mejor no me rebelo, pues, porque qué castigo tan cruel. Esa era una de las ideas de la crucifixión. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto está de que el sentir al que nos están llamando es un sentir de salir de las tinieblas a la luz admirable, que se ve en Moisés, se ve en Elías, inclusive si quisiéramos colocar a otro personaje, podríamos inclusive colocar a David. ¿Por qué David? Porque recordemos de que cuando estaba el reinado de Saúl, era un reinado de alguna manera de tinieblas. Ellos habían perdido la gloria de Dios, que era el Icabot, habían perdido el arca. Y cuando David toma el reinado, él recupera prácticamente todo el reino, pero también le vuelve la gloria, porque él recupera el arca y vuelve a traer el arca a Jerusalén. ¿Qué significa? Que la gloria de Dios volvió. Que antes estaban en oscuridad por no tener la gloria, y ahora con David traer nuevamente el arca a Jerusalén, estaban trayendo la gloria nuevamente. Entonces pasaron de tinieblas a luz otra vez, poniendo la figura de David, ¿verdad? Entonces a lo que quiero resaltar es que tenemos que comenzar a ver si nuestro sentir de oración va conforme a salir de las tinieblas hacia la luz. O si va bajo una idea simplemente de mi propio egoísmo, de mantenerme en Egipto, si lo queremos llamar así, bajo el dominio y el servicio de otros personajes, como en el caso vimos de Jezabel, o de otros reinos, o de otros ídolos, o de otros servicios sacerdotales, porque decían que eran profetas de Baal, o que queremos realmente estar en el reconocimiento de que Dios es Dios, en la guianza por medio de su palabra, en el sentido de ir hacia una perfección, hacia una tierra prometida, como también lo dice Hebreos, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos, y que somos peregrinos nosotros en esta tierra, solo somos extranjeros, solo vamos de paso. Pero eso es la idea que nosotros tenemos que comenzar a cambiar y ponernos de acuerdo con Dios, porque cuando hablamos de orar, obviamente hablamos de tener una conversación, pero también habla de una manera de andar. Porque cuando oramos nos dan direcciones. Es como cuando dice el caso de Enoch, ¿verdad? Que Dios caminó con Enoch, pero también que Enoch caminó con Dios. Era porque estaban de acuerdo. Era porque le dirigían y le decían, mira, no vayas por acá, ándate por acá. Entonces iba una dirección, iba un camino, iba una comunicación. De igual manera, cuando nosotros vamos a orar, nos van a decir a nosotros qué camino tenemos que seguir. Y aquí claramente se ve que dice que estaban hablando de la partida que iba a generar en Jerusalén. Y le estaban dando una dirección, dónde tenían que ir, cuál era el sentido de ir para ese lugar. Entonces en la oración necesitamos recibir la dirección y ponernos de acuerdo con Dios para ir en ese mismo camino. No vamos a ir a contender contra Dios en oración, porque ahí no vamos a estar de acuerdo. Y esa es la idea de estar en el mismo sentir con Dios. Esa es la idea de orar, estar en el mismo sentir que Él. ¿Cuál es el propósito de la oración? Y yo tomar ese mismo propósito con Dios, no tomar otro propósito ahora. Por eso mencionaba el caso de cuando mucha gente dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y lo pueden ellos entender en referencia de sus propios propósitos, de su mente carnal o terrenal, y no en la realidad espiritual. Por eso que Jesús también dice que si vuestros padres, que son malos, saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces ahí está dando Jesús una explicación del sentir del Padre. ¿Cuál es el sentir del Padre? Que tengamos el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para que nos dirija a la santificación y a la consagración. Para que cualquier ámbito de tinieblas que podamos tener, nos lo pueda mostrar y apartarnos de ello. Por eso que es la idea de santidad o de espíritu de santidad. Nos aparta del mundo, nos saca de cualquier área del mundo para llevarnos hacia Cristo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Dice pecado por cuanto no creen en mí. O sea que cuando el Espíritu Santo opera para que creamos en Jesús, ¿qué hace? Sacarnos de las tinieblas para llevarnos a la luz de Cristo, para que creamos en Él, para que vayamos a su reino. Entonces vemos que el sentir que el Espíritu Santo tiene es el mismo que del Padre, el mismo que del Hijo, el mismo que Moisés, el de Elías y de David. En el sentido de lo que estamos hablando, una transición de tinieblas a luz. Cuando vamos a orar, tenemos que buscar eso. No solo que voy a orar para que el Señor me bendiga mi negocio, ¿verdad? O no solo orar para que el Señor me dé una mi esposa, un esposo. O orar para que Dios me abunde en mis cuestiones de, qué sé yo, de los estudios, ¿verdad? Porque solo se está viendo a Dios como que alguien que me ayude en algo, pero no estando en el mismo sentir que Él. Porque uno puede ayudar a veces a alguien con algo. A veces hay gente que le pide a uno dinero. Mira, préstame tanto, ahí estaba, te lo damos. Pero él lo puede usar para cosas que inclusive tal vez uno no está muy de acuerdo. Pero eso ya es la decisión que ellos tienen. Uno de alguna manera tal vez lo ayudó. Inclusive nos puede decir, mira, dame 5, 10 quetzales o 20 o 50 para mi comida. Uno se los puede dar, está bien. De repente ellos pues lo pueden gastar para otras cosas. Pero lo que quiero dar a entender es de que hay un sentir que tenemos todos que tener en oración, pero no lo estamos considerando. No estamos considerando a Dios, sino que solo nos estamos considerando nosotros. No estamos viendo el sentir que hay en Dios y Él quiere para nosotros, sino que a veces nosotros solo nos metemos en el yo, ¿verdad? En el Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué paso por esto, ¿verdad? Sin entender la realidad, que todo obra para bien, y la idea que obre para bien es para quitarnos la maldad, el pecado, la inmadurez, que eso prácticamente sería tinieblas, para llevarnos aquí, a la luz, a la madurez, a la imagen del Hijo que es Jesucristo. Entonces, tenemos que enfocarnos nosotros en orar para salir de las tinieblas hacia su luz admirable. Y obviamente también eso requerirá leer un poquito acerca de Moisés y acerca de Elías para entender este sentir que hay en cada uno. Ahorita yo lo estoy resumiendo, obviamente, por el conocimiento que ya tenemos de Moisés y de Elías. Porque obviamente recordemos cómo era que Egipto tenía sometido al pueblo de Israel. Porque dice que el faraón que había sido colocado no conocía a José. Y él se trató de aprovechar del pueblo, poniéndole duras cargas, esclavitudes, e inclusive bajo el temor de que no sea que se una a los enemigos de Egipto y que lo destruyan a ellos. Y ciertamente, aparentemente ellos tenían comida, refugio y un montón de cosas, porque inclusive cuando ellos van en el desierto, dicen, es que lo que pasa es que en Egipto teníamos nuestras melones, cebollas, y otras cosas. Lo que pasa que en Egipto yo me podía tener mi sepulcro. Es que yo en Egipto. O sea, no significaba que ellos no tuvieran aparente una estabilidad en Egipto. Tenían aparentemente una estabilidad, trabajo y demás. Pero no entendían hacia dónde Dios realmente los quería llevar. Y a veces nosotros cuando estamos en oración, Señor, pero lo que pasa que cuando yo estaba en el mundo, yo hacía esto y lo otro y me iba bien. ¿Por qué no me das esto y lo otro? Entonces, No se ha logrado sacar a veces la naturaleza, la forma de vida de esa oscuridad y que se está viendo como que fuera luz. Y debemos realmente sacarla de nosotros completamente. Pero eso es un trato que constantemente vamos a tener y solo lo vamos a lograr yendo a oración. En oración Dios nos va a dar de su espíritu, nos va a dar de su palabra, de su gracia, para que nosotros logremos sacar cualquier cosa antigua que hay en nuestro corazón. Que es lo que hemos hablado también con la levadura, los temas de los sábados acerca de la levadura, ¿verdad? Dice que nos limpiemos de la levadura vieja para que seamos masa nueva, que es la fiesta de los panes y levadura. En el Éxodo era quitar la levadura, ¿para qué? Para salir de Egipto sin levadura, porque la levadura lo único que hace es atrasar, porque si ellos esperaban a leudar el pan, se tardaban bastante tiempo y eso iba a retrasar su salida de Egipto. Entonces vemos que en Moisés Dios tiene una promesa, Dios tiene una expectativa, algo glorioso para nosotros, pero que a veces nosotros no lo estamos viendo, no estamos considerando las bendiciones que significa salir de Egipto y avanzar, y que inclusive el mismo enemigo nos puede usar, porque a veces de repente a mí me ha pasado, ¿verdad? Que el enemigo dice, mira, pero tú, si tú tomaras la decisión, que si tú tomaras el control, te iría mejor, ¿verdad? Y uno dice, no, es mentira, pues porque realmente uno no sabe, el que sabe es Dios. Entonces uno mejor va a orar para preguntarle a Dios cuál es su dirección, cuál es su decisión, porque Él sabe realmente dónde está la luz y cuál es la dirección de la luz. Nosotros podemos dar media vuelta y estar en oscuridad. Y en el caso de Elías, recordemos de que Elías también entra en una situación muy particular, porque el reino, en este caso cuando estaba gobernando Acab, estaba prácticamente ya sumido en oscuridad. Cuando hablo de oscuridad, estamos hablando de corrupciones, de idolatrías y de inclusive de persecución a los profetas de Dios para matarlos. Por eso, si no estoy mal, dice que Abdías, creo que era, estaba cuidando para que no mataran a los profetas. Es decir, que cuando se hace referencia a profetas, estamos hablando de todo lo que representa la palabra de Dios o la voz de Dios. Entonces ellos estaban destruyéndolo. Ellos estaban prácticamente en una situación muy difícil y que inclusive muchos también se estaban dando a los ídolos. Estaban idolatrando, estaban buscando a los profetas de Baal. Por eso que cuando entra en escena Elías, no solo por la sequía que se manifestó, ¿verdad? Sino cuando vuelve a reaparecer, él quiere dejar las cosas claras. La cosa es, hay que servir a Dios. Y hay que dejar de servir al enemigo, a los Baales, a las idolatrías, a los otros altares. Pero el pueblo no se decidía. ¿Por qué no se decidía? ¿Qué aparentes beneficios podían haber? ¿Qué aparentes placeres le podían otorgar estas rituales o estas situaciones que ellos podían vivir? Y que ellos cavilaban, dice que no sabían a quién hacerlo. Por eso que Elías tuvo que hacer lo que hizo, es decir, manifestar esta idea de descender fuego del cielo para que sepan quién realmente es Dios. Cuando ya desciende, ellos dicen realmente Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces él hizo una transición de alguna manera, de declararla, por así decirlo, con la boca de ellos hacia los Baales o hacia otros dioses, a ahora declarar hacia Jehová. Y el pueblo se comenzó a inclinar hacia Dios. Y por eso volvió la bendición, porque se volvieron a Dios. Entonces vemos estas transiciones con Moisés y con Elías. Obviamente en términos espirituales lo que hemos estado hablando. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si hay cosas en nuestro corazón del mundo, de idolatría, de hechicería, de engaños y otras cosas, renunciar a eso, salir de eso y avanzar hacia la plenitud de Dios. Pero ¿dónde se va a lograr? En oración. Esos temas se tratan en oración. Aquí vemos que están tratando la salida, prácticamente el éxodo, en oración. ¿Se habló de eso? ¿Dónde? En la oración se trató eso. ¿Por qué? Porque subieron al monte a orar. Pero tenemos que estar como en este sentir de salir de las tinieblas a la luz. Orar para eso, no solo orar, Señor, yo oro para que tú me bendigas, ¿verdad? ¿Y para qué quiero que le bendiga? Para presumirle al vecino que tiene una mejor casa y un mejor carro. Para eso. ¿O para qué quiere que lo bendiga? Para tener abundancia e ignorar al pobre y al desamparado, así como le aparece la Biblia acerca de lo que es la historia de Lázaro y el rico. El rico con sus abundancias y Lázaro estaba afuera sin tener que comer. Y esa figura no habla de personas que no eran creyentes, habla de dos creyentes, un creyente con abundancia y un creyente en escasez. Porque en ese pasaje se muestra claramente que los dos eran creyentes, los dos sabían acerca de la ley de Moisés. Por eso cuando él le pide, que le pide, creo que no sé si es resucitar para predicarles, y dice, no creerán. Ahí tienen a Moisés que lo escuchen. O sea, tú lo escuchaste y no te arrepentiste. Es que ellos lo escuchen y que se arrepientan. ¿Acaso se convertirán si alguien resucitado entre los muertos? Entonces ahí habla de creyentes. O sea, había un creyente que tenía abundancia, pero ¿qué le importó? No le importó nada el pobre, creyente o no creyente, ¿verdad? Entonces a veces uno quiere bendiciones, pero nada más para sí mismos y no para ayudar a otros. Entonces la gente, por eso que la situación es con lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad o la falsa llamada prosperidad, va hacia eso, solo va hacia un egoísmo sobre deseos de la tierra, deseos carnales, inclusive deseos de política y otros aspectos, pero no realmente bajo el deseo de arrepentirse de los pecados para ir hacia la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria. Entonces la idea de ir a orar es para andar en el sentir de regresar a la gloria, pero para regresar a la gloria, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Al arrepentirnos salimos de las tinieblas para ir hacia la luz de Jesús y caminar en esa luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque tenemos que estar preparados para la venida de Cristo y preparar a otros para la venida de Cristo. Ese es el tema a tratar. Andar en ese mismo sentir, andar con, como dice ahí, ¿verdad? Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Entonces yo me tengo que poner de acuerdo con el Padre, o por ejemplo, o con el Espíritu Santo, para que yo vaya en oración bajo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero necesitamos claramente disponer nuestro corazón para que cuando vayamos a orar, voy a orar, ¿para qué? Para salir de las tinieblas hacia la luz. ¿Para qué? Para arrepentirme de todos mis pecados y avanzar. Porque sabemos que claramente tenemos una lucha contra el pecado. Y por eso mismo Jesús dijo, velad y orad para no caer en tentación. Es decir, nuestra falta de consagración, nuestra falta de oración permite que la tentación llegue y que nosotros andemos en oscuridad. Pero si oramos, Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar de su poder, de su potencia, para poder vencer al pecado que tanto nos asedia y nos atrapa, y podemos resistir y apartarnos de la oscuridad y permanecer en la luz de Cristo, guardándonos para el tiempo de su venida, porque no sabemos cuándo ha de venir. Entonces, claramente, dispongamos nuestro corazón para, así como lo hizo Jesús, tener el mismo tema de conversación, el mismo sentir, de apartarnos de las tinieblas para ir a la luz admirable o permanecer en la luz admirable, ¿por medio de qué? De la oración. Que nuestra oración sea para apartarnos, que cuando oremos, Señor, ayúdame a vencer este pecado o a vencer este error o a lograr superar esta otra área de mi vida, para buscarte más, para orar más, para leer más, para entregarme a ti, para estar preparado para tu venida. Y que sean temas que estén hablando claramente de su esencia, de su punto principal, de que estén diciendo el apartarse las tinieblas a la luz admirable, no permanecer en ellas, no que cuando se examine las palabras que salen de nuestra boca, hablen de seguir habitando en tinieblas, de deleitarse en tinieblas y otras cosas que a veces las personas oran, ¿verdad? Con eso no quiero decir que Dios no pueda brindar ciertas situaciones o beneficios o ayudas, como en los estudios o en el trabajo, en otras áreas. Pero una de las cosas que se piden en ayuda en estas áreas es siempre para glorificar a Dios, ¿verdad? Para poder testificar de Él, para que cuando nos vean, ya sea en el trabajo, en los estudios, en otras áreas, podamos testificar que Dios lo ha hecho en nosotros y que Dios nos ha ayudado para que las personas sea una pauta para poder hablar del Evangelio y que ellos puedan salir de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ya no va a ser como un ego de que yo quiero sacar la mejor nota para que miren qué bueno soy, sino que va a ser el que yo quiero sacar la mejor nota para que pueda ser una manera de testificar y que cuando me pregunten, ¿Cómo lograste sacar eso? Ah, porque yo busqué a Dios y porque Él me ayudó. Y Él es el quien, si nos ayuda en estas áreas que son pequeñas, ¿cuánto no más para la vida eterna? Entonces vemos de que la esencia de nuestra oración ya puede cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nuestro sentir en oración sea para salir de las tinieblas a la luz, para que estemos enfocados en el éxodo, por así decirlo, ¿verdad? Salir de tinieblas hacia la luz, estar preparados para su venida y que nuestros temas de conversación en oración sean en ese sentir, ¿verdad? No quiero decir a que uno se repita como loro, Señor, ayúdame a estar preparado, sino que cuando uno ora, Dios obviamente examina las intenciones del corazón, Él pesa los corazones, sabe por qué razón estamos pidiendo las cosas, no solo de pedirlas, ¿verdad? Sino bajo qué intención está pidiendo una de las cosas. Es como dice Filipenses, ¿verdad? Algunos predican por amor, otros predican por envidia y otros predican por contienda. Pero el mensaje del reino está siendo llevado. Es decir, hagamos de cuenta, todos pueden estar predicando Juan 3:16, ¿verdad? Y hagamos de cuenta que los tres digan lo mismo, pero el sentir de uno es amor, el sentir de otro es contienda y el otro sentir es envidia. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias por tu amor inagotable. Queremos hoy que el sentir en oración, que la intención de nuestra oración sea salir de las tinieblas hacia la luz. Que cualquier pecado, área que nosotros tengamos, la dispongamos en oración para salir de ellos, para estar preparados en santidad, porque la venida de tu Hijo Jesucristo está cerca. Y nosotros necesitamos salir de toda maldad. Necesitamos salir de todo pecado. Necesitamos permanecer en la luz, preparados para la venida de tu Hijo, tomar todos los días nuestra cruz e ir en pos de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque ese debe ser nuestro tema de conversación contigo, debe ser el sentir de salir de cualquier tinieblas, de habitar en la luz, de permanecer en la luz y que Cristo viene pronto, Padre. Te agradecemos hoy por todo tu amor y cariño. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran salir de las tinieblas para ir a la luz admirable. Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios poderoso. Queremos estar en este mismo sentir de salir de las tinieblas porque también lo hemos experimentado que es estar en tiniebla. Pero ahora queremos habitar en la luz inigualable de tu Hijo, en el reino de tu Hijo. Por eso venimos confesando a Jesús como Señor y Salvador, que tú lo has resucitado entre los muertos y que en él tenemos vida eterna. Te lo pedimos y agradecemos, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. A ti gloria, honra, poder, honor y alabanza por los siglos de los siglos. También, Padre, reconocemos que Él es el único mediador entre tú y nosotros y que a través de tu Hijo nos ha reconciliado con Él. Te pedimos a ti que tú nos ayudes, restaure nuestras vidas y que nos dirijas para poder dar gloria y honra a tu nombre. A ti, Señor, el honor y la alabanza. Amén y amén. Ah, ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con el Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso queremos pedir la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Queremos estar preparados para tu venida. Queremos estar sin tacha y sin mancha. Queremos también, Padre, que tú auxilies a la viuda, al huérfano, al padre y madre soltero, al anciano y a la anciana. Que haya un sentir sobre toda la tierra para buscar tu rostro, para que Guatemala y las naciones que nos escuchan entren en arrepentimiento para salvación, que busquen cada día más de tu amor inigualable, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, que cada día cimentes tu verdad en cada corazón y que los pueblos aclamen a tu nombre, que traigas lo necesario, sanidad, alimento, comida, refugio. Y la diversidad de necesidades que se plantean en el mundo para gloria de tu nombre, Señor Jesús, para que nosotros estemos bajo la expectativa de que tú vienes pronto y prepararnos para ello. Te lo agradecemos, Dios y Padre, nuestro Señor Jesús. Guarda Guatemala, líbranos de tu hechicería, altivez, vanagloria y cualquier otra cosa en Cristo Jesús. Te lo pedimos, amado Padre, amén y amén.